Las 8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, al comienzo de este martes 26 de mayo, dicen los del tiempo que va a hacer un poco más de fresco que el día de ayer, y se nota por las tormentas caídas en las últimas horas y la previsión de que pueda repetirse esos fenómenos en las próximas, en este día. Al comienzo de este día, con la actualidad rebosante de noticias, en el tiempo de la tertulia, como diría ella misma Eva Urue, vamos que nos vamos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Buenos días, Yolanda Mármol.
Hola, buenos días.
Buenos días, Juan Fernández Miranda. Juan.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y buenos días, Juan Malamed.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Antes de entrar en el detalle, Javier Fernández Arribas, el vistazo a la prensa esta mañana. Javier, tú dirás.
Juan Pablo, tenemos hoy en la portada del País como noticia principal que PP y Ciudadanos ponen a Vox al frente de la Comisión Andaluza para la Reconstrucción. En la parte inferior encontramos un titular crítico, el desbarajuste de los datos. Sanidad quita de sus cifras 2.000 muertes. Este es un tema que también recogen otros medios. El Mundo titula que Sanidad vuelve a cambiar los criterios sobre las cifras de la pandemia. En ABC, en su página 2, Sanidad vuelve a cambiar su informe y reduce en 1918 los muertos totales. Mientras que en La Razón el titular es caos en las cifras, quitan de un plumazo 2.000 fallecidos. Lo que ocupa espacio destacado en las portadas hoy es la destitución del coronel Pérez de los Cobos, jefe de la Guardia Civil en Madrid. El País, en la columna de la derecha, publica: Interior cesa a Pérez de los Cobos por falta de confianza. El jefe de la Guardia Civil en Madrid cae por un informe sobre el 8 de marzo que señala a Simón. En El Mundo, Marlaska sabotea la investigación judicial sobre la marcha del 8 de marzo. Y en el editorial dice: Interior desafía a la justicia y toma represalias. Ayer Marlaska envió una turbia advertencia a todos aquellos que investiguen la actuación del gobierno. En La Razón, el titular de portada es: Informe 8 de marzo, indicios contundentes para imputar a Illa y Simón. Marlaska fulmina a Pérez de los Cobos por negarle información confidencial. En ABC titula: Marlaska atenta contra la independencia judicial, purga al jefe de la Guardia Civil en Madrid por negarse a pasarle el informe de la Policía Judicial sobre la actuación del delegado del Gobierno durante el 8 de marzo. Los digitales también abordan este tema. Por ejemplo, Voz Populi: la juez intenta aclarar si ella alertó al delegado del Gobierno antes del 8 de marzo. Lainformación.com: Marlaska purga a Pérez de los Cobos tras aportar un informe demoledor de la gestión del 8 de marzo. Los digitales también llevan el caso de Pablo Iglesias. Por ejemplo, El Confidencial publica: el juez se prepara para pedir al Supremo investigar a Pablo Iglesias por el caso Dina. El editorial de ABC avanza: Iglesias a un paso de la imputación. Y el del Mundo titula: la cloaca de Pablo Iglesias. El juez señala a Iglesias por ocultar la tarjeta del móvil de su asesora. Un último titular, Juan Pablo, en el diario.es: de desescalada sin fechas a anunciar turistas en julio, el cambio de estrategia del gobierno inquieta a los expertos.
Pues vayamos por orden y empecemos, por ejemplo, con lo que más abunda en la prensa esta mañana y en toda la actualidad, que es el cese, la destitución del comandante de la Guardia Civil, del coronel de la Guardia Civil, comandante de la Guardia Civil en Madrid, el señor Pérez de los Cobos. ¿Alguna pista clave o añadido a lo que se publica y sabemos en general, o que podemos dar más información los oyentes. Juan Malamed, por ejemplo, claves de lo que ha ocurrido para que el gobierno haya decidido quitar de su puesto al coronel Pérez de los Cobos como comandante de la Guardia Civil en Madrid.
Pues sí, este es un caso claro, a mi juicio, de ataque a la independencia judicial. Y yo ayer pude hablar con el entorno de Diego Pérez de los Cobos, y el relato que hace pues deja en muy mal lugar al ministro de Interior, al señor Grande Marlaska, ¿no? Y este es el relato que hace. La juez Carmen Rodríguez Medel le pide a la policía judicial que no se reporte a nadie más que a ella la investigación que se estaba haciendo sobre el 8M, la participación de la delegación del gobierno o la asunción de responsabilidades. Todo se lo tienen que reportar a ella, nada a la delegación del gobierno, al estar el señor Franco, que es el delegado del gobierno, afecto en la causa, como ahora se ha visto ya que se le ha imputado. Y los policías judiciales hacen lo que llaman la muralla china, poner un dique de contención de la información, ya que es la ley orgánica del Poder Judicial la que establece en su artículo 550 que la policía judicial, cuando actúa bajo la dirección del juzgado, deja de ser dependiente del Ministerio del Interior, aunque orgánicamente lo sea, y pasa a ser funcionalmente, dependiente de la juez. Bueno, pues el caso es que desde el gobierno se le recrimina a Pérez de los Cobos, bueno, pues no haber tenido conocimiento del informe o no haber dado traslado del contenido. Es el sábado, según el relato que hace el propio Pérez de los Cobos, cuando José Antonio Berrocal, que es el jefe de la Guardia Civil de Madrid, lo llama por teléfono y le dice efectivamente que él tenía que haber controlado y dado traslado el contenido del informe. Pérez de los Cobos le contesta que no, porque la policía judicial actúa bajo el mandato efectivamente de la juez. Y Berrocal le dice una frase que a mí me deja bastante, bastante inquieto. Le dice: el ministro está muy enfadado por no conocer el informe. Esta frase me parece clave. Es el ministro Marlaska el que está presionando a través de Berrocal a Pérez de los Cobos. Pérez de los Cobos se ampara en la ley y, por supuesto, no traslada una información que él ni siquiera dice tener. Después lo llama otro superior del ministerio y también le insiste en que no ha dado traslado. Al día siguiente, la directora general de la Guardia Civil, y por los mismos motivos, lo cesa fulminantemente. Entonces, cuando un gobierno aduce pérdida de confianza en un alto cargo con un currículum como el de Pérez de los Cobos, que fue, recordemos, quien organizó el operativo o coordinó el operativo del 1O en Cataluña y que tiene un largo historial en la lucha contra el terrorismo, cuando el gobierno aduce pérdida de confianza y conocemos esta información, tiene que dar una explicación el gobierno. Cuando se dice es que hemos perdido la confianza en un alto cargo, ¿por qué la ha perdido, no? Y la versión de Pérez de los Cobos, la verdad es que deja en muy mal lugar a Marlaska y supone toda una afrenta a la independencia del Poder Judicial.
Eva, ¿qué te parece todo esto que ha ocurrido?
Bueno, el relato que se hace en los medios es hoy bastante coincidente, así que parece que quedan pocas dudas respecto a cómo sucedió y qué es lo que ha sucedido. Es cierto que el Ministerio de Interior se limitan a decir desde allí que Pérez de los Cobos ha sido cesado por falta de confianza y que, en circunstancias normales, esa de la falta de confianza pues es una razón suficiente. Quien te promovió te puede remover si ha perdido la confianza en ti, y parece ser que hay un periodo de desgaste profundo entre el ministro de Interior y no solamente Pérez de los Cobos, sino algunos otros altos cargos. Y no es la primera vez que el ministro del Interior cesa un alto cargo, recordemos al responsable de la UCO, con estas mismas palabras, falta de confianza. Pero todo esto, que en circunstancias normales sería aceptable y podríamos pedir más explicaciones, pero probablemente el ministerio y el ministro no tendrían por qué dárnoslas, pues después de todo lo que se está conociendo, urge una explicación. A mí me parece, siendo extraordinariamente benévola, que se ha metido la pata hasta el corvejón, porque no era el momento, probablemente, para prescindir de Pérez de los Cobos. Podía haberse tragado el sapo el ministro, incluso si creyera que tenía derecho a estar informado, cosa que parece obvio que no es así, pero podía haber aguantado y haber elegido otro momento. Lo cierto es que este gobierno parece que está en periodo de implosión, porque cada día pisan una bomba y estallan todas. Y es preocupante la falta de coordinación, ¿eh? Entonces, insisto, el relato que se hace desde todas partes es lo suficientemente coincidente como para pensar que no hay una explicación distinta, que la razón es la que es, que es que no se informó de algo de lo que el señor Pérez Los Cobos, con cuya actuación, tanto ahora como en su momento en Cataluña, se puede estar muy en desacuerdo y se puede criticar, bueno, pues él no tenía otra opción que no informar en este caso.
Yolanda.
Sí, efectivamente, ¿no? Pérez de los Cobos, es difícil olvidar que fue el que coordinó el operativo del 1 de octubre y, por lo tanto, el responsable de los porrazos que recibieron muchos catalanes cuando fueron a votar en aquel referéndum, que efectivamente era ilegal. Otra cosa es si se actuó de una forma incorrecta, ¿no? con esas personas. Es difícil olvidar eso en su trayectoria. Si en este caso cumple las órdenes de una jueza,
entonces
fenomenal.
Entonces también, ¿eh?
Claro, por supuesto. Sí, pero en ambos casos, fíjate, Juan Pablo, en ambos casos te voy a decir lo mismo. Una cosa es que tú estés al frente de un operativo porque recibes una orden judicial para hacerlo, y otra cuestión es cómo procedes con esa orden. En aquel momento yo creo que queda claro, ¿no?, por las imágenes que se excedió en la violencia en determinados casos, no de manera mayoritaria, pero sí en determinados casos, y eso no se debería haber producido. Y en este caso, pues de momento lo que sabemos es que el informe está en parte basado en algunos bulos, que ya se han demostrado que eran bulos, que incorporan noticias de medios de ultraderecha, voy a decir, de poco rigor, y sobre todo contiene textualmente bulos que se han demostrado ya que son bulos. Yo estoy absolutamente convencida de que la policía y la Guardia Civil hacen informes excelentes. Parece ser que este no es el caso. En todo caso, sí que me parece importante aquí, Juan Pablo, señalar que las indagaciones comienzan por la denuncia de un particular contra Pedro Sánchez y los delegados del Gobierno por autorizar la manifestación del 8M. ¡Ojo! Del 8M. Del 8M. Por autorizar una manifestación feminista, ¿no?, que lucha por los derechos de la mujer. ¿Por qué se pone el foco ahí? Porque que se ponga el foco ahí, para mí, significa, esto da pistas del ánimo que hay detrás. Recordemos que aquellos mismos días Vox reunió a 9.000 personas. Recordemos que hubo un partido en el Wanda Metropolitano entre el Atleti y Sevilla, el 7M, solamente el día antes, de 60.000 personas. Es más, que varios días después, el 11 de marzo, hubo un Atleti-Liverpool o un Liverpool-Atleti.
El Liverpool, recordemos, que
ya las autoridades sanitarias de Liverpool han investigado este caso, y hay un estudio que apunta que podría haber 41 muertos por coronavirus debido a ese encuentro. Y, por ejemplo, por poner otra cifra mucho más clara, ¿cuántas personas viajan en el metro de Madrid cada día? Pues según datos del propio Metro de Madrid, 2,3 millones de personas. Es decir, poner toda la carga en el 8M, que es una manifestación feminista por los derechos de las mujeres, cuando hay 2,3 millones de personas que viajan en el metro todos los días en Madrid, y esa manifestación reunió a 120.000 personas, a mí me parece muy peligroso, porque me parece que lo que hay detrás de todo esto... No, crítica con la juez, no. Me parece que lo que hay detrás de todo esto es tratar de desacreditar al movimiento feminista, y eso a mí sí que me preocupa.
Juan Fernández Miranda.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que esto es un tema interesante. Yo creo que la calidad del informe en este momento, y respecto a lo que debatimos hoy, da igual. La manifestación del 8 de marzo, en este momento, da igual. Lo importante aquí es que el ministro del Interior pide, por persona interpuesta, porque en el relato estupendo que ha hecho Juanma, yo añadiría solo un detalle, y es que quien hace la llamada el domingo por la noche al señor Pérez de los Cobos para exigirle el informe es la directora general de la Guardia Civil, la señora Gámez, por indicación del ministro Marlaska. Que el ministro Marlaska pida un informe a sabiendas de que el coronel de la Guardia Civil no se lo puede dar, porque la juez Rodríguez Medel lo ha dicho dos veces, que esa es una información reservada a cargo de la Policía Judicial, y cuando la Guardia Civil, como bien ha explicado Juan Malamet, actúa como Policía Judicial, solo debe rendir cuentas ante el juez, en este caso ante la juez, no hay posibilidad. Y el señor Marlaska le pide al señor Pérez de los Cobos un informe, es decir, le llama para que cometa un delito, que es revelar una información que solo puede ser conocida por las partes y por el juez. Por lo tanto, me parece una incursión y un ataque a la independencia judicial intolerable. En cuanto a la decisión de fulminarle, no es el primer coronel de la Guardia Civil que fulmina al señor Marlaska, también fulminó al señor Corbí, y ya tenemos a dos personas que tienen una trayectoria muchísimo más larga que el hecho de los porrazos del 1 de octubre del 17 en Cataluña, por cierto, unas escenas verdaderamente desagradables para todos, y que también tiene actuaciones muy importantes en la lucha contra ETA o en otra multitud de cuestiones. Atacar la independencia judicial obligando a este señor a entregar un informe creo que es intolerable y exige algo más que una explicación por parte del ministro. Ayer toda la oposición en su conjunto reclamó al ministro que fuera al Congreso de los Diputados a dar explicaciones. Y yo creo que Marlaska lo tiene muy difícil, porque, insisto, la señora Rodríguez Medel lo ha explicado en dos ocasiones. En la providencia de ayer, en la providencia de imputación al señor Franco, explica algo que no suele ser habitual y no es necesario, que ese informe explícitamente no puede ser entregado al gobierno. ¿Por qué? Porque la persona que se está investigando es un delegado del gobierno en Madrid. Y luego, en relación con la imputación al señor Franco, es interesante saber que también obra en la causa este señor que autorizó 130 manifestaciones, una era la del 8M, pero autorizó 130 manifestaciones y, por supuesto, todo tipo de actos. Y aquel domingo en España no hubo ninguna cortapisa a ningún acto social. Pero este mismo señor pidió el 28 de febrero a sus funcionarios, por escrito, a toda su plantilla, que mantuviese la distancia social, la distancia física, para evitar los contagios. Es decir, él tenía muy clarito que las cosas venían, la baza venía mal dada, y había problemas. Sin embargo, no tuvo ningún problema en mantener todas las convocatorias, incluida la del 8 de marzo, pero no solo, también los partidos de fútbol, los conciertos, los paseos y por supuesto, el acto de Vox.
Lo que ya veremos es si este asunto al final deriva en que la juez investigue, si el cese es una intromisión en su investigación, que por lo menos eso es lo que se ha dejado caer también en las últimas horas, Juanma, y empiezo por ti, de que esto derive en un asunto mayor de lo que parecía debido a la destitución de este coronel de la Guardia Civil.
Es que lo es, Pablo, es que lo es. Y la juez ha dejado muy claro, no solo en sus instrucciones verbales, sino también ahora por escrito, que nadie puede inmiscuirse en una investigación judicial, que nadie puede reclamar un derecho que no es suyo, el acceder a una información que es estrictamente confidencial por parte del juzgado. En este caso, yo sí quiero añadir algo más sobre...
Espera, que vamos a recuperar tu señal, Juanma, que la estamos perdiendo. Si querías continuar tú, Eva, con este asunto de si crees que esto va a ir a más debido a si la jueza se mete ya a investigar si ha habido una intromisión en su trabajo por parte del Poder Ejecutivo.
A ver, yo sí que creo que va a ir a más por dos razones que son complementarias. Una, porque efectivamente la jueza ha puesto pie en pared y ha dicho cuál es su intención y, por lo tanto, podemos creer que si encuentra algo que ella considera que no se ajusta a la legalidad, pues que va a investigarlo y va a proceder. Y, por otro lado, porque al margen de la intención de la jueza, que se ampara en la legalidad y en sus propios autos, estamos viviendo una etapa, otra, en la que hemos decidido... Y leemos, obviamente, no solamente no es mayestático, sino que además se refiere a gente muy concreta, que recurrir a los tribunales y utilizarlos, y utilizar la ley, es una manera de hacer política. Desde hace unas semanas creo que se percibe como aquellos que desde el principio entienden que el gobierno actual es un gobierno, no ya que no les gusta, cosa que es perfectamente entendible, sino ilegítimo, bueno, pues puede ser atacado por un procedimiento que en circunstancias normales, una vez más, podría ser razonable, es decir, tú ves que hay una actuación que no te parece conforme a derecho y la denuncias ante quien corresponda, sino que han declarado eso que se llama en inglés la lawfare, la guerra jurídica. Es decir, intentar atacar a los oponentes, en este caso al gobierno, utilizando indebidamente los procedimientos legales. Y ahí estamos en un episodio, en ese caso estaríamos en un episodio de una guerra más amplia, que a mí me confunde, debo decirlo. Apuntaba Yolanda que la denuncia del particular, la denuncia inicial, era mucho más amplia. Y obviamente la juez de Madrid se limita a estudiar, a trabajar en lo que es su ámbito de actuación. No puede ir contra los delegados del gobierno en otras comunidades autónomas. Pero bueno, se inicia un procedimiento que verdaderamente es, nos puede llevar a no sé dónde. Se pueden reclamar responsabilidades políticas, entiendo yo, y probablemente las hay. Hay una gestión confusa, errática, con muchos problemas, pero de ahí a convertir los tribunales una vez más en el escenario en el que se dirimen todas las querellas políticas, a mí me parece que hay un paso. No solamente porque se va a colapsar la justicia, sino sobre todo porque estamos utilizando la justicia como un medio para un fin que no es el suyo propio.
Esta juez ha reducido la investigación al delito de prevaricación, ha quitado de la investigación
eso
el
además,
delito de lesiones.
Sí, claro. Además, y no menciona a Simón, además, en el auto, ¿no?
El informe sí. El
sí,
informe
pero
en, civil, sí. En el auto no. Bueno, de momento no. De momento solamente al delegado del gobierno y a otros cargos de su departamento. Sí, Juan.
Sí. Sí, que ella centra el auto en, efectivamente, en el delegado del gobierno, no en el doctor Simón, que estaba inicialmente al mismo nivel que el delegado del gobierno en la denuncia del partido.
El doctor Simón aparece en el informe de la Guardia Civil.
Uh-huh. Eso sí.
Según lo que se ha publicado, lo publicó el Confidencial la semana pasada. Es decir, que está en el informe de la Guardia Civil está el doctor Simón. Esa es también una de las claves, y que apuntando hacia el ministro de Sanidad, claro, es que va hacia ahí. Tú, la misma pregunta para ti, Yolanda, sobre si este asunto y el hilo de la respuesta de Eva, y creo que hemos recuperado ya a Juan Malamed, si lo recuperamos y continúa. Te toca, Yolanda.
Sí, me parece significativo que en la denuncia de ese particular fuera contra el doctor Simón, que recordemos, y no me parece baladí en este caso, es la figura contra la que Vox ha apuntado buena parte de su artillería pidiendo constantemente su dimisión. O sea, que un particular acabe pidiendo lo que pide un partido político, bueno, pues a veces son esas casualidades, ¿verdad?, que ocurren en la vida. Si ha habido una intromisión o no del ministro Marlaska, lo vamos a saber. Lo vamos a saber, desde luego, por las publicaciones que tenemos hoy, lo parece y lo vamos a saber, porque si la hay, va a tenerse que investigar y se van a tener que aclarar todos los pasos que se han dado, y por lo tanto, si eso es así, se deberán asumir las responsabilidades. Ahora bien, yo creo que hay un riesgo enorme. Un riesgo enorme de que esto constituya una vuelta de tuerca más a esa escalada de tensión, de que estemos subiendo otro peldaño en esa escalera de la crispación a la que parece que es imposible ya bajarse, ¿no? De esa crispación política. Y por lo tanto, a mí lo único que me inquietaría aquí es que todo esto acabe en agua de borrajas, que se demuestre que esto no ha sido realmente así y que se esté haciendo un uso de la justicia, que se esté dando una batalla política por medios judiciales, como ya ha ocurrido en muchas otras ocasiones. Hay un largo historial en lo que lo podemos comprobar, y que esto al final sea pues otra forma de guerra espoleada por un partido de ultraderecha y que pone a los pies de los caballos al final a la justicia, porque la justicia está también para otras cosas.
Y vas a decir, Juanma, que te hemos recuperado ya.
Sí, espero,
y luego Juan otra
espero
vez.
Que ahora se me oiga sí. Mejor. Sí, sí. No, sobre el 8M yo quería puntualizar que no se trata de una crítica al motivo de la manifestación, la que motiva la investigación. Yo mismo estuve manifestándome ese día en las calles de Madrid, como he hecho absolutamente todos los 8M y en otras ocasiones, en favor del feminismo y de la igualdad real, sin conocer los datos que conocía el gobierno, que eso es lo que yo creo que hay que estudiar. ¿Por qué el gobierno, teniendo la información que tenía, no decidió suspender, posponer, frenar esta convocatoria, al igual que, por ejemplo, el Congreso de Vox o el partido del Sevilla y el Atleti en el Wanda? El 2 de marzo, la Agencia Europea de Control de Enfermedades advirtió al gobierno, a todos los gobiernos de Europa, que había que evitar concentraciones masivas para que no se extendiera el virus. El 2 de marzo, 6 días antes del 8M, la Moncloa comienza a comprar geles hidroalcohólicos y material de protección individual para los trabajadores del complejo. El 3 de marzo, Sanidad emite un informe con recomendaciones de medidas extraordinarias contra el COVID, un informe del mando, de lo que sería después el mando único. Y en febrero hay 5 advertencias de la OMS para hacer acopio de material e irse preparando para una pandemia. Esto lo conocemos ahora. Nosotros, no, los que nos manifestábamos, no lo sabíamos. Mantuvimos medianamente una distancia, fuimos prudentes, los que quisimos serlo, claro, pero el gobierno sí, y yo creo que esa y la actitud de la delegación del gobierno es la causa, ¿no? Es la causa de lo que se tiene que delimitar ahora. Estoy completamente de acuerdo con Yolanda en que todos aquellos que quieran contaminar políticamente la causa feminista se están equivocando. Aquí no se trata de eso, aquí se trata de ver si un gobierno prevaricó o no al permitir concentraciones multitudinarias, fueran para la causa que fueran.
Juan, ¿querías añadir algo?
Sí, simplemente añadir a este comentario que dice Juanma, lo comparto plenamente. Por supuesto que no tiene nada que ver con el contenido de la manifestación, sino con el hecho de la manifestación. No de esas, sino de todas las manifestaciones y actos sociales. Por supuesto que la manifestación del 8 de marzo hay que apoyarla, faltaría más, por una igualdad real, y en eso estamos todos de acuerdo. La cuestión es cómo se hizo desde el Gobierno en la preparación y la ocultación de información que luego se está demostrando relevante a la hora de avisar a los manifestantes que el propio gobierno en respuesta parlamentaria ha calificado o ha cuantificado en 600.000 en toda España en todas esas manifestaciones del 8 de marzo. Pero faltaría más que esto no es una cuestión del motivo de la manifestación, sino de cómo la delegación del gobierno lo ha gestionado y sobre todo del hecho de que un ministro del interior que además es juez de carrera no puede obligar a un jefe de la Comandancia de Madrid a entregarle un informe que no puede entregarle según el mandato judicial. Es que es una intromisión en la independencia de la justicia que no es tolerable. Y el señor Marlaska lo sabe, y ahí está la gravedad. Y un matiz. A mí no me gusta la judicialización de la política, como se dice. Pero aquí quien está permanentemente presentando iniciativas en los juzgados, querellas o demandas, son, de un lado, Podemos contra Vox, de otro, Vox contra el Gobierno, y por último, el PSOE contra Vox. Estos son las tres direcciones de las querellas que se van presentando en una y otra dirección. Y a mí, efectivamente, no me gusta. Pero esto tiene un interés político y también tiene un interés judicial llegados a este punto. Claro, porque ya estamos hablando de lo que dice la juez, no de la intención inicial del querellante, ¿no?
Añade, Yolanda, que llegamos a las 9. ¿Querías decir algo?
Sí, efectivamente, comparto este argumento porque al final, ¿quién agita esa polarización? Los partidos que se benefician de esa polarización porque consiguen pues una mayor identidad, y ahí está tanto el PSOE como Podemos como Vox, son los tres que están jugando a esa polarización pues para conseguir esas mayores señas de identidad. Si al final uno se define por el adversario, esto ya lo sabemos y es lamentable, lamentable.
Pues estamos llegando a las 9 de la mañana en este martes 26 de mayo, en el tiempo de la tertulia con Juan Malamed, Juan Fernández Miranda, Yolanda Mármol y Eva Orue, en esta jornada, la que por cierto dentro de un momento vamos a saludar al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, porque os recuerdo a todos que hoy 26 de mayo se cumple un año de las últimas elecciones municipales, ya que el año pasado, como fuimos a votar tantas veces, hay muchos aniversarios que celebrar de vez en cuando, Eva Orue. Es una constante celebración, como fuimos a votar tanto el año pasado, y hay algunos que piensan que se vota cada 6 meses. De ahí a lo mejor alguna de las manifestaciones que se están produciendo, que se creen que la legislatura se han acortado a 6 meses, Eva.
Estás hablando de votar con V, no votar con B, entiendo, ¿no?
Sí, claro, sí, hay gente que vota todos los días, con la cacerola en la mano, que hay gente que tiene mucha arte, ¿eh? Para darle a la cacerola, andar, gritar con la mascarilla. Yo estoy viendo mucho artista.
Me recuerda cuando yo era pequeña en el colegio, sí, que nos ponían a tocar el triángulo. ¿Eh?
Eso sí que era, bueno, eso era difícil, eso no es que fuera difícil, es imposible.
Bueno, sí, oye, hay que tener arte para sacar música de un aparatito como el triángulo.
Lo dicho, que seguimos en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, en esta jornada de martes 26 de mayo. Enseguida saludamos a Martínez Almeida, al alcalde de Madrid, de Onda Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid, con Yolanda Mármol, Eva Urue, Juan Fernández Miranda y Juan Malamed. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Carlos Ibáñez.
Buenos días, pues estamos pendientes, en primer lugar, de la reacción de la Comunidad de Madrid a ese informe que ha dado a conocer el Ministerio de Sanidad y en el que se exponen los motivos y los criterios por los que las diferentes comunidades y territorios han pasado de fase. En el caso de Madrid, que ha exigido reiteradamente conocer esos criterios, incluso judicialmente, se dice que el Gobierno regional está reforzando y consolidando las mejoras alcanzadas y las capacidades de atención primaria, salud pública y control de residencias, y también destaca que es notable el esfuerzo de información a la ciudadanía. Eso sí, advierte que de cara a escalar a otras fases, conviene continuar con los esfuerzos para desplegar el sistema de diagnóstico precoz y monitorizar sus indicaciones, sobre todo en atención primaria, y ahondar en el estudio de los contactos sospechosos. Ocurre en este segundo día de fase 1, en el que los madrileños vamos a seguir visitando a nuestros familiares, entre otras cosas, y quedando con nuestros amigos en las terrazas que ayer se abarrotaron. Pero los hosteleros continúan diciendo que el aforo permitido es insuficiente para mantener sus negocios abiertos.
El futuro está muy, muy incierto, porque ahora mismo con 6 mesas no se pueden mantener 40 personas, es imposible. Eso nos llevaría pues a despedir, a muchos despidos. Mi jefe no quiere despedir, pero al final va a tener que hacerlo. Si no nos da licencia para poner más mesas, imposible, es inviable.
Las terrazas que ayer por la tarde tuvieron que ser retiradas a toda prisa porque la tormenta tronaba sobre Madrid. En apenas 2 horas, los bomberos del ayuntamiento realizaban más de un centenar de salidas para retirar árboles o achicar agua en los distritos de Hortaleza, Barajas, Vicálvaro y Vallecas, y en barrios de esos distritos como Rejas y Canillejas, Alameda de Osuna, de donde precisamente es esta vecina.
Fueron 10 minutos en que de pronto empezó a subir el agua y cuando nos dimos cuenta ya estaba todo inundado, no dio tiempo ni a reaccionar. Y bueno, después ya al final, cuando el agua ha bajado, que es lo que estamos haciendo hoy, es viendo los baños y los daños y valorando qué realmente tenemos que arreglar y qué es el destrozo, ¿no? Pero realmente en 10 minutos no nos dio tiempo ni a reaccionar. Cuando nos dimos cuenta, teníamos 1 metro de agua ya en las paredes.
Con aforo reducido se estrenan los mercadillos en Madrid. En la capital, el del distrito de Hortaleza ha sido el primero en abrir. Hoy lo ha hecho con una reducción de puestos del 25%, con puntos de entrada y salida y recorrido de una sola dirección.
Claro, como no nos dejan hasta las 9, pues estamos ya esperando. Es normal, porque hay que cuidar que no pase demasiada gente y no nos juntemos muchos.
Claro que hay ganas, demasiados meses y pico, y hay muchas ganas, hombre, claro.
Y sepamos ahora cómo abre la bolsa a esta hora de la mañana. Pablo López, buenos días.
Color verde se da continuidad a las subidas que registra el IBEX 35 en las últimas sesiones. Subida del 1,10%, 6.932 puntos y nuevamente los valores vinculados al sector turístico se ponen al frente de la tabla. Meliá Hoteles gana un 5,85%, IAG Iberia se anota un 5,15%. También hay subidas importantes para Merlin Properties, Indra, ArcelorMittal, el BBVA o el Sabadell, que suben más de un 2% cada uno de ellos. En estos momentos apenas 2 valores cotizan en negativo, Celnex y Grifols, caídas mínimas en ambos casos. Y en cuanto a la prima de riesgo, continúa rebajando posiciones. Hoy arranca la sesión en el entorno de los 116 puntos básicos.
Miramos ya al tráfico. DGT, Alfonso Martínez, muy buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad no encontramos incidencias importantes a destacar ni en las entradas y salidas de Madrid, ni en las rondas de circunvalación M40 y M50. Tranquilidad en este martes 26 de mayo en toda la red de carreteras madrileñas. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que en las fases 1 y 2 de la desescalada solamente están permitidos los viajes dentro de la provincia o unidad territorial. Seguimos en estado de alarma, por lo que la movilidad entre provincias está limitada a desplazamientos justificados e imprescindibles.
En cuanto al tiempo, lluvia y tormentas, máxima de 28 grados a esta hora, 13 en la sierra, 16 en la capital y 15 grados en la zona sur.
Las 9 y casi 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Eva Orue, Yolanda Mármol, Juan Fernández Miranda y Juan Malamed, y también se incorpora Felipe Serrano, director de Informativos Zona Madrid. Felipe, de nuevo, buenos días.
Buenos días de nuevo.
Porque en los próximos minutos vamos a conversar en Onda Madrid con José Luis Martínez Almeida, que es el alcalde de Madrid. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
No sé si recuerda usted que hace un año hubo elecciones municipales, el 26 de mayo. No sé si la misma noche de las elecciones usted ya supo que era alcalde o prefirió esperar a la prórroga, que ya sabe usted que en las prórrogas pasan cosas.
Pasan cosas, desde luego. No, la verdad es que esa noche yo no tenía la seguridad de que fuera a ser alcalde. Lo que sí sabía es que era muy probable un pacto de centro-derecha, que era lo más razonable, lo había defendido en campaña, que ningún votante de centro-derecha entendería que no pactáramos si daban los números. Y en segundo lugar, pues la alegría de, después de mucho trabajo, ser con claridad la primera fuerza dentro de ese espectro, lo que me otorgaba más posibilidades. Pero desde luego la certeza de ser alcalde, con lo que pasa en política y lo que algunos hemos pasado en las prórrogas, Juan Pablo, no la tenía.
¿Y cómo ha sido este año, a su juicio, en su gestión?
Pues ha sido un año, obviamente, hasta hace dos meses, completamente diferente a lo que tenemos en este momento. No soy de los que creo que me deba calificar, ¿no?, a mí mismo. Lo único que sí, en ese periodo que ha ido hasta el inicio de la pandemia, lo que habíamos puesto creo que eran las bases para ese Madrid que nosotros habíamos diseñado, que nosotros queríamos, que le habíamos presentado a los madrileños, que luego, lógicamente, habíamos tenido que adaptar a ese pacto de investidura y de gobierno, tanto con Ciudadanos como con Vox. Y creo que habíamos puesto las bases para que a lo largo de cuatro años de legislatura pues pudiéramos cumplir con ese programa, ¿no? Lo que pasa es que con la pandemia todo esto ha quedado prácticamente en el olvido en estos momentos, pero sí también tengo que decir que creo que se demostró que se podía formar un gobierno de dos partidos actuando como un único gobierno, que yo creo que nos pusimos de acuerdo rápido por el interés de los madrileños, que aprobamos unos presupuestos, que no fue fácil aprobar esos presupuestos y que todo paró cuando llegó la pandemia.
Usted ha formado gobierno, un gobierno de coalición con Ciudadanos, negoció con otro partido un gobierno y ha negociado ahora con todos los grupos municipales un acuerdo para buscar una salida conjunta de la crisis en la ciudad de Madrid. Esa imagen de unidad de ayer, ¿cómo la ha conseguido usted y cómo no es posible en otros sitios? Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid.
Bueno, ¿cómo lo hemos conseguido entre todos? Es que no debo de verdad rogarme ningún mérito especial en esta cuestión. Yo creo que los cinco grupos municipales estábamos allí representados, no se me entienda mal, pero es que estaba desde Vox hasta Más Madrid, que son los dos polos opuestos, digamos, desde el punto de vista ideológico, y solo hay que coger las intervenciones de Javier Ortega ayer y las de Marta Higueras para ver la generosidad y el compromiso con que todos los grupos municipales han entendido el momento que estamos viviendo en esta situación y, sobre todo, que debemos devolverle a los madrileños el esfuerzo y la responsabilidad que han hecho y que han demostrado a lo largo de estos meses de pandemia, ¿no? Y que somos nosotros los que ahora tenemos que estar a la altura de los retos de la ciudad, pero sobre todo a la altura de los madrileños. Creo que eso es lo que hemos entendido y por eso yo me alegro profundamente. No sé, Juan Pablo, a cuántos acuerdos llegaremos, no sé cuáles serán esos acuerdos. Lo que sé es que, desde luego, después de lo de ayer, ya ha merecido la pena lo que hemos hecho y lo que hemos puesto en práctica desde el Ayuntamiento de Madrid. Y respecto de otras administraciones, siempre defiendo que los ayuntamientos quizás es más sencillo, ¿no? Nosotros, nuestras competencias son más de andar por casa y eso facilita este tipo de acuerdos.
¿Y qué ha hecho que Vox, que estaba fuera del consenso, ahora lo esté? Porque estaba fuera del consenso hace unos días, atacando además a la vicealcaldesa porque se le ocurrió decir que en las caceroladas había que guardar la distancia de seguridad.
Pues de las palabras de ayer de Javier Ortega, creo que quedó marinadamente claro. Fue él el que dijo la frase de lo relativa a que los madrileños no entenderían que en estos momentos no estuviéramos a la altura ni hiciéramos todos los esfuerzos, ¿no? Yo creo que al final en política, cuando uno tiene que hablar todos los días, a veces uno se puede equivocar. Esto nos pasa a cualquiera. Yo creo que le pasó al concejal de Vox en aquel momento. Lo importante no es equivocarse, sino lo importante, oye, es rectificar y asumir que es bueno para todos que estemos todos en esa mesa.
¿Qué le parece lo que intenta Vox en la calle, monopolizar las caceroladas y las protestas? ¿Qué le pareció lo ocurrido el sábado en el centro de Madrid con el colapso de tráfico liderado, por lo menos en alguna de sus zonas, por el partido Vox y los líderes del partido Vox en un autobús?
Ya dije en su momento, antes de que se produjera esa manifestación, que a mí me parece que las caceroladas son perfectamente legítimas, que el derecho de protesta es esencial en democracia, que lo que se tiene que hacer es respetando la normativa que tenemos en estos momentos, que lógicamente es especialmente estricta en lo que hace referencia a la distancia de seguridad, pero que estigmatizar o criminalizar las caceroladas o segmentar en función de la población quiénes pueden protestar y quiénes no, desde luego a mí me parecía un error. Y me parece un error también, por otro lado, precisamente tratar de hacer una utilización política de ese movimiento pacífico, espontáneo, que surgió en la ciudad de Madrid, no solo en Núñez de Balboa, y que, sin embargo, yo creo que ninguno de los que estamos en política deberíamos tratar de sacar el rédito. Deberíamos decirle a la sociedad que haga y proteste como quiera, siempre que cumpla la normativa, insisto, pero no tratar precisamente de sacar rédito político de esas protestas, y por eso yo no estaba de acuerdo con la convocatoria que hizo Vox de esa manifestación el sábado. Estoy de acuerdo con que la gente pueda protestar, creo que es sano y es saludable que de vez en cuando los políticos nos apartemos de la sociedad para no tratar de contaminar con nuestras actuaciones y, por tanto, que sea la sociedad la que tome el liderazgo. Yo creo que Vox ahí, sin embargo, ha tratado de capitalizar ese movimiento. Lo dijo el propio Santiago Abascal, ¿no?, cuando fue al Congreso y dijo que iba a llevar al Congreso la voz de las caceroladas, ¿no? La voz de las caceroladas está en la calle, está bien ahí, y yo creo que conviene que sea un movimiento eminentemente proveniente de la sociedad sin mayores tintes políticos.
¿Usted prefiere que su partido, el Partido Popular, haga la oposición en las instituciones, no en la calle?
Lo que digo es que los partidos, desde luego, debemos hacer la oposición en las instituciones, eso con seguridad. Ahí es donde tenemos nuestro lugar de trabajo. Circunstancia distinta es que se pueda acudir a manifestaciones y se hagan manifestaciones en determinadas ocasiones o en momentos puntuales. Pero yo creo que esto no es lo que tocaba en este momento por parte de algún partido político, que era sencillamente dejar que esa manifestación, insisto, pacífica, absolutamente espontánea, siguiera discurriendo exactamente por los mismos cauces.
Dígame, estábamos aquí esta mañana analizando algo que ha ocurrido en Madrid, y ahora también le quiero preguntar por otras cosas de la ciudad, pero antes quiero saber su opinión sobre la decisión que ha tomado el Ministerio del Interior de destituir al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, oficialmente cesado por pérdida de confianza justo cuando la Guardia Civil investiga unas responsabilidades penales en el Ministerio de Sanidad y también en la delegación del Gobierno sobre lo ocurrido el 8 de marzo. ¿Cómo ve usted este asunto y a usted a qué le huele?
Hombre, a mí desde el punto de vista de lo que es un Estado de Derecho me parece gravísimo. Me parece gravísimo porque esto no huele. Esto es sencillamente que Fernando Grande Marlaska fulmina al comandante de la Guardia Civil en Madrid porque no le convencen los informes que se envían a un determinado juzgado cuando ese juzgado está investigando a cargos del Gobierno. Y, por tanto, me parece que, desde luego, el Fernando Grande Marlaska, juez heroico del Faisán, al Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, ha habido una transformación radical y, sinceramente, creo que a peor, porque es un hecho gravísimo y que menoscaba, desde luego, y trata de menoscabar la independencia y la integridad que deben tener las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando actúan como policía judicial para el esclarecimiento de eventuales delitos. Dicho de otra manera, Fernando Grande Marlaska como juez hubiera aceptado que se hubiera destituido a una persona que trabajaba como policía judicial en su juzgado porque no le gustara el informe al Gobierno de turno. ¿Qué hubiera hecho Fernando Grande Marlaska como juez en ese caso? ¿De verdad se puede cambiar tanto? Es la pregunta que yo me hago con el ministro del Interior. ¿De verdad se puede cambiar tanto de la imagen que todos teníamos de él como juez con el caso Faisán y tantos casos contra ETA que ha instruido admirablemente a la situación en la que en estos momentos se encuentra? Pero el mensaje que se está mandando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es mucho cuidado, porque el que haga un informe que no le guste al gobierno en el seno de un procedimiento judicial donde se deben única y exclusivamente al mandato del juez y de la autoridad judicial, por tanto, el mensaje es tener cuidado que os vamos a destituir como no nos gustan los informes que estáis enviando. Es una intromisión en el poder judicial gravísima y luego ya no tiene una cuestión política, también tiene una cuestión jurídica. La ley orgánica del poder judicial es bastante clara al respecto. Ya veremos cuáles son las consecuencias de esta decisión que se ha tomado, desde el punto de vista incluso jurídico.
¿Qué consecuencias puede tener? Desde el punto de vista
La ley orgánica del Poder Judicial establece que cuando uno está actuando como policía judicial, y obviamente para garantizar precisamente la independencia y la integridad de las investigaciones judiciales, no puede ser destituido. Y es obvio, y aquí creo que a nadie se le oculta las razones por las que ha sido destituido, vamos.
¿Usted las puede decir? ¿Las tiene claras, entonces?
Las tengo clarísimas. Es obvio que porque no le ha gustado los informes que se han hecho sobre la manifestación del 8M y la autorización por parte de la delegación del gobierno en la ciudad de Madrid. Vamos, creo que no le cabe la duda a absolutamente nadie.
¿Cómo cree que va a acabar el asunto en lo que se refiere a la imputación del delegado del gobierno en Madrid, que tiene que ir a declarar el próximo día 5 de junio acusado de un delito de prevaricación por la autorización de todo lo del 8M y de todos los actos que hubo en Madrid ese fin de semana?
Pues que acabe, como suelo decir, con los procesos judiciales, que también yo creo que los que estamos en política, cuanto menos opinemos de procesos judiciales en curso, mejor que mejor, y por tanto que acabe como tenga que acabar, que dejemos la investigación en manos de los jueces, en manos de la policía judicial, sin mayores intromisiones, y desde luego lo que sí puedo decir respecto a José Manuel Franco, y lo dije ya en el momento de su nombramiento, es que mi relación personal con él es muy buena. Yo tengo una buena opinión de José Manuel Franco, al margen de las discrepancias políticas que tenemos, pero desde luego desde el punto de vista judicial, dejar que la investigación y el proceso continúe y se tenga que llegar donde se tenga que llegar.
¿Teme usted que el gobierno tenía información que ocultó o no publicó para prohibir las manifestaciones, para permitir que se hicieran las manifestaciones del 8 de marzo? ¿Cree que esa información es la que estaba investigando la Guardia Civil?
Eso es lo que se estaba investigando por la Guardia Civil, por el mandato judicial.
¿Teme usted que el gobierno tenía esa información y la ocultó o no?
Parto de una premisa que yo creo que ya nadie duda. Fue un error, cuando menos fue un error, desde luego, autorizar las manifestaciones del 8 de marzo y cualquier evento multitudinario que se celebre ese fin de semana en la ciudad de Madrid. Por lo menos creo que nadie duda que, a la vista de los acontecimientos que han sucedido desgraciadamente, fue un gravísimo error. Por tanto, tiene lógica que un juez investigue cómo se pudo generar un error de esas características. Y, en segundo lugar, hemos visto numerosas explicaciones de este gobierno, de miembros de este gobierno, donde reconocían que tenían información sobre los efectos de la pandemia o sobre los posibles efectos del coronavirus en un momento muy anterior. Tanto ese informe de la Dirección General, en el ámbito de la Dirección General de Policía, queriendo tener el material suficiente, tanto las declaraciones de Pedro Duque, donde reconoce que efectivamente desde el mes de febrero se tenía información suficiente, o parece ser ahora que se ha acreditado que se ordenó suspender un congreso religioso que se iba a celebrar después del 8 de marzo por las autoridades sanitarias y con base en los fundamentos de que obviamente estábamos en medio de una pandemia. Y por tanto, yo creo que es obvio, que parece razonable, que se pueda investigar. Aparte de que cuando se presenta una querella en un Estado de Derecho, lo lógico es que se abra el procedimiento judicial y se hagan las investigaciones pertinentes. Esto no debería extrañar, escandalizar a nadie y desde luego no debería suponer el cese de nadie que está trabajando en ese procedimiento judicial.
Dígame, después de lo ocurrido la semana pasada en la prórroga del estado de alarma, el acuerdo del Partido Socialista, de Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral a cambio de la abstención de Bildu en esa votación, ¿usted cree que vamos a asistir a otra prórroga del estado de alarma? ¿Usted qué cree que va a ocurrir o en qué situación estamos en este momento después de la semana pasada de esa votación en el Congreso?
Bueno, parece claro que una vez que el gobierno abdicó de su intención inicial de durante un mes prorrogar el estado de alarma, porque no se le daban las condiciones y los acuerdos con el resto de grupos políticos no se lo permitían, lo que parece razonable es pensar que ahora va a volver a intentar otra prórroga de 15 días y, por tanto, completar ese mes que era la intención inicial. Pero, en segundo lugar, lo que ya ha advertido el presidente del Gobierno es que ese estado de alarma se puede aplicar de muy diferentes formas en función del proceso de desescalada, lo cual da una idea de que no era cierto que existiera un plan B. Porque si durante el proceso de desescalada el estado de alarma se puede aplicar de muy distintas formas e incluso se puede salir del estado de alarma en algunas regiones cuando todavía está en el proceso de desescalada, parece razonable pensar que el presidente del Gobierno no dijo toda la verdad cuando advertía que o estado de alarma o no había plan B y que sí se confirma lo que que nosotros defendíamos, que en este momento, no en el 14 de marzo, por supuesto, pero sí en este momento, y dada la situación sanitaria, pero también la necesidad de afrontar la crisis económica y social, hay instrumentos jurídicos, instrumentos normativos suficientes para poder contener los elementos principales, que obviamente son la movilidad y la aglomeración de personas como factores de riesgo, sin necesidad de tener que seguir utilizando un instrumento excepcional como el estado de alarma. Y desde luego, en relación con el acuerdo de Bildu, ahí quien se retrata no es Bildu ni Podemos, ahí quien se retrata es Pedro Sánchez. Todos recordamos las declaraciones que hacía, si hasta 15 veces tengo que decirle que no voy a pactar con Bildu, y desde luego lo que no es compatible en una misma frase es decir que se pactó con Bildu por salvar vidas.
Felipe Serrano, ¿por dónde continuamos esta mañana la conversación con el alcalde unos minutos más?
Alcalde, buenos días.
Buenos días, Felipe.
¿Considera adecuado permanecer 2 semanas en la fase 1 de la desescalada, 15 días también para cada una de las fases siguientes, o se podrían ir adelantando algunas medidas en función de los escenarios y de las situaciones?
Ahí creo que lo que hay que hacer es seguir las directrices de las autoridades sanitarias y, por tanto, seguir lo que diga la Comunidad de Madrid y, posteriormente, también el Gobierno de la Nación. Y, por tanto, yo ahí tengo poca capacidad de pronunciamiento. Lo que sí creo, y lo dijo el otro día y me parece razonable, desde luego, la presidenta, es tomarnos las cosas con prudencia. Por tanto, si es necesario estar dos semanas en fase 1, estar 2 semanas, sin perjuicio, como tú indicabas, de que se pudieran adelantar determinadas medidas de la fase 2 y de la fase 3 que sí pudieran ser de aplicación. Y creo que dijo una de sentido común, es decir, que, por ejemplo, en las grandes superficies o en los comercios de más de 400 metros cuadrados se pudiera entrar siempre que no se sobrepasara un límite del 40% del aforo y se adoptaran todas las medidas de seguridad. Por eso digo que creo que esa podría ser una situación adecuada, ¿no? Es decir, prudencia, esperemos 2 semanas, todos sabemos que Madrid ha sido especialmente afectado, pero sí hay determinadas medidas que se puedan adelantar, y como ya hemos visto que hay una cierta flexibilidad en cuanto a las fases y el porcentaje de las fases, pues aprovechemos también esa flexibilidad siempre que se den las circunstancias.
Sí, Felipe.
Sí, la imagen del día hoy en los periódicos, ayer en las televisiones, lo contamos en la radio, es la de las terrazas. Los hosteleros dicen que hay un 10% de negocio que están abiertos ayer. ¿A qué se puede deber, cabe imaginarlo desde luego, ese número tan bajo de negocios abiertos? ¿No les resulta rentable? No sé si estuvo usted en alguna terraza inaugurándola, entre comillas, como hizo la vicealcaldesa.
No, estuve en una terraza ayer comiendo con unos amigos a los que no veía desde hace 3 meses, y entonces estuve comiendo en una terraza. En definitiva, al final, si solo se permite el 50% del aforo de la terraza y no se permite siquiera que se pueda utilizar una parte del aforo interior, porque esto ya va a la fase 2, pues es muy difícil, obviamente, que puedan cuadrar los números para que puedan abrir, más aún cuando están prácticamente todas precisamente en una situación de ERTE. Por tanto, yo creo que ahí está el problema. No digo, y aquí no voy a hacer una crítica, yo creo que es muy difícil conciliar todos los intereses que hay, es muy difícil poder cuadrar, porque sería la cuadratura del círculo, las situaciones que se pueden generar, pero lo que sí digo es que desde luego agradezco a todos aquellos que han podido abrir sus terrazas, porque creo que para los madrileños también, e insisto, no solo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista anímico, es muy importante que también nos podamos dar un respiro.
Ayer el líder de su partido, Pablo Casado, fue muy crítico con las multas por incumplir el confinamiento. Sin embargo, la Policía Municipal, en la parte por lo menos que a usted le compete y le corresponde, no puede mirar hacia otro lado y está obligada a sancionar, tal y como ya está haciendo, a quien incumpla el estado de alarma. ¿Cómo está el asunto de las multas? Esas críticas de Pablo Casado por incumplir el confinamiento.
No, nosotros en la Ciudad de Madrid, desde luego, la Policía Municipal desde el primer día ha tenido una presencia intensiva en las calles, porque entendíamos desde luego que el confinamiento era fundamental, y yo creo que eso lo entendíamos todos, para poder contener la pandemia, y que por tanto había que hacer cumplir las normas, y desde luego la Policía Municipal lo ha hecho y la Policía Municipal también lo sigue haciendo. No es la misma situación en estos momentos, obviamente cuando hay mayores posibilidades de salir a la calle, cuando más número de gente puede salir a la calle, es más difícil para la Policía Municipal poder identificar determinados supuestos en los que se está produciendo los incumplimientos de la normativa vigente en este momento, pero desde luego en el momento en que se detecte un incumplimiento por la parte de la Policía Municipal se actuará en consecuencia.
Eso incluye las terrazas si hay unas aglomeraciones excesivas, supongo, ¿no?
Eso incluye las terrazas y hay unas aglomeraciones excesivas, por supuesto, es decir, las terrazas tienen una normativa que son mesas a 2 metros, 50% del aforo, que también hay que respetar y hay que cumplir.
Antes le preguntábamos por, y vamos terminando por la mesa esta de reactivación en el Ayuntamiento de Madrid, el acuerdo político de todos los grupos. Se ha reunido usted hace unos días con varios empresarios de empresas del IBEX, Telefónica, Acciona, Endesa, Bankia, Mutua Madrileña, Quirón Salud. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión y si va a haber más y en qué consiste este proyecto que ha iniciado usted con estas empresas?
Esto es un grupo de trabajo que se creó a partir de la generosidad precisamente del compromiso de todas estas grandes empresas con la ciudad de Madrid, ¿no? Nosotros estamos abrumados de verdad de las donaciones y la solidaridad que hemos recibido a lo largo de todos estos meses y en un momento dado, a través de McKinsey, se nos hizo la posibilidad de, oye, si necesitáis algo. Y nosotros le dijimos, hombre, por lo que necesitamos es conocimiento. Conocimiento porque es la clave para el futuro de Madrid. Yo creo que quien antes se va a recuperar y quien antes va a poder recuperar papeles importantes desde el punto de vista económico, social o cultural y también en el ámbito global, porque Madrid es una gran capital a nivel mundial, pasa por el conocimiento. Y de esa forma, McKinsey empezó a trabajar en este proyecto, empezó a llamar a una serie de empresas junto con Herbert Smith y al final se constituyó ese grupo de trabajo que espero que en el plazo de un mes nos pueda dar ya un plan para la reactivación de la ciudad de Madrid, que por cierto no es solo desde el punto de vista económico, porque por ejemplo también está Cáritas, es desde el punto de vista de todo aquello que pueda afectar a la ciudad de Madrid para salir adelante lo antes posible. Pero lo importante de verdad es ese compromiso y esa responsabilidad también que todas estas grandes empresas, así como la Fundación Cotec y Cáritas, han demostrado con la ciudad de Madrid.
Felipe, la última pregunta por tu parte para el alcalde.
Sí, la presidenta de la comunidad anunciaba ayer una reforma del Hospital Infantil Niño Jesús que incluye un aparcamiento subterráneo con 800 plazas para trabajadores, para familias. Este parking estará muy cerca del que quiso usted poner en marcha junto al Parque del Retiro en la avenida de Menéndez Pelayo. ¿Serán compatibles estos dos proyectos o el suyo definitivamente, dado que no cuenta con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, lo destierra definitivamente?
No lo destierro definitivamente. Lo que sí digo es que cuando vamos a constituir o vamos a trabajar en una serie de mesas, una de las cuales precisamente es un modelo de ciudad y la utilización del espacio público, la movilidad sostenible, la mejor generación de calidad de vida, hacer una ciudad más cercana, creo que es un proyecto que también cabe replantear en esa mesa y, por tanto, que pongamos encima de esa mesa todas las cuestiones. Nosotros la podremos explicar más detenidamente, a lo mejor con menos apresuramiento de lo que hicimos en su momento, cuál es el proyecto que pretendíamos, pero digo, vamos a darnos ese tiempo. Tenemos una mesa ahora en la que vamos a poder debatir junto con el resto de grupos municipales y yo creo que será buen lugar para poder tratar precisamente esta cuestión de ese proyecto que teníamos en la avenida de Menéndez Pelayo, que no era solo un aparcamiento, que básicamente lo que era eliminar las bandas de aparcamiento, ampliar espacio peatonal a imagen y semejanza a lo que se hizo en la calle Serrano.
Alcalde, por cierto, ¿va a hacer usted un bando como el presidente de la Generalitat de Cataluña animando a los españoles a visitar Madrid?
Por supuesto, nosotros ya hemos dicho que nosotros tenemos en el ámbito del turismo, en primer lugar, el turismo doméstico. Yo dije el otro día que el turismo internacional es complicado, que pueda llegar no a España, sino a Madrid antes del año 2021, a pesar de que vamos a hacer a todos los esfuerzos porque así se produzca. Y ahí lo que pretendemos, desde luego, es que el motor sea IFEMA, a ver si a partir de septiembre puede reanudar ferias y congresos. Pero lo que queremos es reactivarnos principalmente a partir del turismo doméstico y, por tanto, estamos haciendo una serie de campañas promocionales y estamos diseñando acciones que lo que pretenden es que efectivamente los españoles puedan venir a la ciudad de Madrid.
¿Pero va a hacer usted un bando o no? ¿Va a hacer un bando anunciando, animando a venir a Madrid?
No, en principio no hay que hacer un bando, tampoco hay que sobreactuar para que los españoles vengan a la ciudad de Madrid.
Ya, lo digo por eso, que el señor Torra lo ha hecho. Tengo aquí una frase apuntada que dice, se equivoca...
Es que nosotros no necesitamos sobreactuar.
Sí, tengo aquí una frase entrecomillada y termino, alcalde. Se equivoca quien pretenda distanciarme de Díaz Ayuso. No me diga que hay gente con esa intención.
Pues eso parece, ¿no? Eso parece que a veces se quieren marcar como si hubiera distancias entre Isabel y yo. Y yo puedo garantizar que formamos parte del mismo proyecto, que formamos parte del Partido Popular, que tenemos claro cuáles son nuestras ideas, nuestros principios, las políticas que defendemos y que, por tanto, entre la presidenta y el alcalde, desde luego no hay diferencias ni se va a abrir brecha alguna como consecuencia de la gestión de esta crisis. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso está haciendo una gran gestión de la crisis y vemos cuáles son las polémicas que se le han planteado. Las polémicas que se le han planteado es si estaba en un apartahotel que ha demostrado que ha pagado, si las mascarillas que ha dado son de mayor o menor calidad, cuando lo que estábamos discutiendo hace 2 meses era que no llegaban las mascarillas. Bueno, pues ahora ya son de mayor o menor calidad. O lo de los menús infantiles, que cuando uno tiene problemas como los que ha pasado la Comunidad de Madrid, hay que saber resolverlos también, aunque no sea la solución ideal. Y por tanto, yo creo que si vemos las críticas que ha recibido Isabel Díaz Ayuso, desde luego en relación con la gestión que ha realizado, yo creo que el saldo es muy favorable para ella.
José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, le agradezco que haya estado este 26 de mayo de 2020 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Le mando un fuerte abrazo, alcalde. Gracias.
Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Adiós, adiós, adiós. Felipe Serrano, a seguir contando noticias en Onda Madrid, director informativo de Onda Madrid.
Aquí
creo
seguimos.
Creo que no se nos ha olvidado nada, ¿no, Felipe?
Lo fundamental está preguntado.
Que vaya bien, Felipe.
Hasta luego, adiós.
Seguimos con Juan Malamete, con Eva Urue, Yolanda Mármol y Juan Fernández Miranda, después de la conversación con el alcalde. Por cierto, Juanma, tú que sigues habitualmente la información del Partido Popular, no le sacas un pase en contra de la presidenta de Madrid al alcalde, Juanma, no le sacas un pase en contra, ¿eh?
No.
O un pase mal dado, ¿eh?
No. No, no, desde luego que no, que él ha encontrado un término templado para expresar todo lo que hace y eso se... creo que me ha fallado otra vez el sonido.
No, estás en antena, tranquilo, estás en antena.
Vale. Pero por sus hechos los conoceréis y es obvio que la manera de gestionar de Almeida es bastante distinta de la de Ayuso. Él ha optado, ya te digo, por un perfil más gestor y Ayuso, bueno, pues ha entrado más en la guerra política, en guerras culturales, etcétera. No es que se lleven mal personalmente, no es que tengan afinidades distintas, es que tienen una manera de gobernar bastante, bastante diferente.
¿Alguien quiere añadir algo de la conversación con Martínez Almeida? Por ejemplo, Eva.
Estaba pensando que no es que la gente tenga una obsesión por separar sus estilos y sus maneras de gobernar, es que, como apuntaba Juanma, la manera en la que lo hacen, y no hay más que escuchar la entrevista que acabas de hacer al alcalde, que ha sido muy crítico con el gobierno, pero el tono que él emplea, la manera de manifestarse que tiene, está a años luz en las antípodas de lo que hace la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que ayer emitió, por ejemplo, un comunicado al hilo de la expulsión de Pérez de los Cobos, que es completamente fuera de lugar y de tono también, ¿no? En el que habla de Pérez de los Cobos como un héroe de la democracia española, al que le debemos la defensa del orden constitucional, el gobierno cruza una nueva línea roja, en fin, como siempre hace ella, entrando en un terreno que no es estrictamente el de la presidenta, sea quien sea esa presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero es que, como ocurre en otros partidos, en el Partido Popular se están manifestando en esta situación tan extraordinaria todas las almas, que son muchas. Por ejemplo, el Pablo Casado, el presidente, insiste en que no va a apoyar el estado de alarma, en que el estado de alarma tiene un montón de peligros, al tiempo que algunos de sus presidentes autonómicos, Feijóo, el de Castilla y León o el de Murcia, piden limitar los desplazamientos, cosa que es difícil de hacer sin el estado de alarma. A lo que voy es a que hay unas diferencias que son obvias, que se manifiestan, básicamente entiendo, con la salvedad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que puede que sea un verso suelto, entre aquellos varones del Partido Popular que están al frente de gobiernos y tienen responsabilidad concreta, y el líder de su partido, que está en la oposición, haciendo una oposición durísima, pero no tiene que gestionar cosas concretas, y luego está Isabel Díaz Ayuso, que es una cosa muy diferente de todo en general y del alcalde de Madrid en particular. No hay más que ver el acuerdo que ha alcanzado la Ciudad de Madrid para que todos los partidos trabajen juntos y el desacuerdo permanente en el que se vive en el Parlamento autonómico.
Decía Martínez Almeida al respecto que es mucho más fácil llegar a un acuerdo a los ayuntamientos por el nivel de competencias que tienen los ayuntamientos. Sí, dime, Yolanda y luego Juan, por favor, un apunte sobre esto. Quiero preguntar también por el recuento de los fallecidos, este cambio de criterio del gobierno en las últimas horas. Yolanda, sobre esto que estábamos hablando, ¿algún apunte quieres hacer?
Sí, por las diferencias entre Ayuso y Almeida, diría que hay dos cuestiones que sí les separan. Una es el tono, efectivamente. Almeida ha adoptado un tono institucional y la presidenta de la comunidad tiene un tono más radical, ¿no? Pero creo que además del tono también hay cuestiones de fondo que son el gran debate que hay, ¿no?, en el Partido Popular entre esas dos almas, el ala más moderada y el ala más radical. Yo creo que la estrategia de Ayuso sí pasa por agitar las calles, por incendiar las calles y que el malestar, que sin duda lo hay, emerja en protestas contra el gobierno. Creo que Almeida, en ese sentido, tiene muy claro que si Pablo Casado llega algún día a la Moncloa es demostrando que es una alternativa real y, por lo tanto, el Partido Popular no puede ser un partido que agita las calles, sino debe ser un partido institucional. Y me parece que Almeida está más en esa línea más moderada del Partido Popular, que es muy consciente que las calles las agitas, pero no las controlas, y que ahí es más fácil que gane Vox.
que es quien está agitando las calles, o por lo menos quien está llamando a las manifestaciones en este momento, los de Vox. Dime, Juan.
Simplemente que yo creo que efectivamente hay diferencias abismales entre el tono y el fondo de Almeida y Ayuso, pero yo creo que está bastante medido por ellos, incluso por Pablo Casado. Hay una estrategia de ocupar distintos espacios a través de roles diferentes. Y luego hay una diferencia sustancial, que es la que dice el alcalde. En esta crisis, todos los alcaldes de España, cada uno en la medida de su capacidad de influencia y del número de habitantes a los que representa, están mejorando la percepción social. ¿Por qué? Porque es una gestión en la que no tienen ninguna responsabilidad sanitaria, por ejemplo. Es una gestión que es amable en este tipo de crisis. En cambio, los presidentes autonómicos...
Ay, que hemos perdido la señal. ¿Estás ahí, Juan? Sí, continúa.
Aquí estoy.
Sí, continúa.
Que digo que las comunidades autónomas tienen la labor titánica de gestionar esta crisis, al igual que el gobierno de España. Por lo tanto, hay un reparto de roles en el que Almeida, digamos que es el poli bueno, y Ayuso es la poli mala. Y ella es la que usa, ella es la que va a la gresca, ella es la que va al choque, ella es la que va a defender el modelo de gestión del Partido Popular, mientras que Almeida es el alcalde amable que acoge a todos los ciudadanos. Y que yo creo que es una estrategia que a la oposición también le gusta, porque a la oposición le interesa más Ayuso como pieza sobre la que fijar la crítica que el alcalde Almeida. Y por eso creo que es una situación en la que todo el mundo en este momento está cómodo.
También hay que decir que en cuanto ha habido que anunciar medidas de recuperación económica para la región, la sintonía entre ambos parece evidente. Lo primero que han pensado ambos, ayuntamiento y comunidad, es en el ladrillo, en agilizar licencias o flexibilizarlas y en agilizar promociones inmobiliarias.
Sí, ahí el alma es la misma.
Yo quiero añadir, si me dejáis, una cosa. Y es que en este tira y afloja continuo entre las dos almas del Partido Popular, ¿no? La que quiere girar más hacia el centro, a las bases anchas del electorado tradicional que dio mayorías absolutas a Aznar, y la margen más derecha del partido, que mira con recelo a Vox, cada vez más está ganando la partida los gestores, cada vez más está ganando la partida la idea de que el PP tiene que ir hacia la escenificación de un perfil gestor moderado y centrado. No digo tanto en lo ideológico como en lo resultadista, por entendernos, ¿no? Hoy mismo publicamos en El Mundo cómo el señor Casado y su equipo de confianza han previsto ya una estrategia contra Vox, ahora que Vox se ha echado efectivamente a las calles, para los próximos meses, que pasa por lo siguiente: no hablar de Vox. No hablar de Vox e intentar escenificar que el PP puede sacar a España de la crisis económica en la que ya está entrando. Esto, creen ellos, y las encuestas internas que tienen lo avalan, que puede comenzar no solo a hacerles recuperar voto del centro, voto del abstencionista de Ciudadanos, que fueron más de 1 millón de personas que dejaron de votar, sino que también el votante de Vox, a la hora de la verdad, cambie su signo. Yo creo que es difícil porque el votante de Vox es el más fiel de todos, ¿no? Pero que el PP empieza a entender que esta es la estrategia, eso es así. Otra cosa es que luego, al final, acaben cayendo en las trampas de Vox, ¿no?
Hay dos asuntos en la actualidad que de repente han saltado, que es el cambio de la manera de contar los fallecidos en España por parte del gobierno, que ha reducido en 1918 el número de muertos. Y luego el cambio en el criterio del turismo. De repente la semana pasada se cierran las fronteras, se pone una cuarentena de 14 días y ya estamos hablando de que el 1 de julio se vuelven a abrir las fronteras. ¿Estos de repente, se Baurue, cómo hay que medirlos?
A ver, son dos de repente diferentes, creo yo, ¿eh? Respecto al del cambio en los números de los fallecidos, yo personalmente prefiero esperar. Yo creo que eliminar duplicados y casos que se hayan contabilizado de manera errónea no es un error, sino que es algo que hay que hacer. Es cierto que cada vez que nos facilitan números que parecen contradecir los de días anteriores, pues se suscita una conmoción. También en días anteriores faltaban números de Cataluña, luego de pronto Madrid, que estaba siguiendo una contabilidad distinta, incorporó un número de fallecidos y también aquello alteró las estadísticas. Personalmente prefiero ser prudente y esperar. No quiero ver una mano negra, quiero creer, si quieres llámame inocente o ingenua, que están trabajando para homogeneizar los resultados y los datos, porque de ellos depende la tarea sanitaria y social que se haga a partir de ahora, y es fundamental tenerlos en orden. Ese es un asunto. Y el segundo asunto que me preguntabas era, tengo la cabeza mal
el
hoy,
cambio de
digo.
Criterio de turismo,
el cambio de criterio.
De cerrar la frontera a decir, bueno, no, bueno. Que te lo di, o que vamos a irnos todos de vacaciones, el presidente de gobierno el sábado, en fin, de repente.
Eso sí que creo que es un digo-diego de manual también. Han cambiado de criterio porque el sector turístico estaba de los nervios, el sector turístico, que no es un sector cualquiera, 12% del Producto Interior Bruto, y creo sobre todo porque se han dado cuenta de que actuar independientemente de lo que está pasando en el resto de Europa, creo que lo hablamos ya aquí en esta misma tertulia la semana pasada, pues es un error. Si Alemania está pensando en abrir el turismo a partir del 15 de junio y dependemos
Alemania y Francia
de los
alemanes, están hablando de abrir sus fronteras ya.
Efectivamente. Si en Francia se generan inquietudes por el hecho de que España de manera unilateral hable de una cuarentena, lo lógico es poner en común con los socios europeos una política que permita que el daño en el sector turístico sea el menor posible. No es España el único país de la Unión Europea cuya economía depende mucho y muchísimo del turismo. Dicho esto, al mismo tiempo, mientras trabajan en crear corredores, los distintos gobiernos están haciendo llamamientos, me atrevería a decir que desesperados, a sus nacionales para que se queden en casa este verano, sí, para fomentar la economía nacional y supongo que también para evitar riesgos de contagio.
¿Tú detectas, Juan, un cambio de estrategia en el gobierno en los últimos días? No lo digo tanto solo por el recuento de fallecidos, que eso es otra cuestión, sino en este asunto crucial del turismo para la economía española.
Yo creo que hay un cambio de criterio en el gobierno. Hay un debate interno, y esto es conocido, porque parece que las cosas están yendo mejor. Parece que se está acelerando la mejoría. No lo digo tanto por el dato de ayer y hoy de fallecidos, porque esto se debe a una modificación en el criterio. Por cierto, la octava modificación. Pero bueno, entiendo que es una cuestión compleja en la que además actúan muchos factores y yo tiendo a ser comprensivo en esta cuestión. Pero creo que el gobierno se está dando cuenta que las cosas van mejor de lo esperado, con todas las cautelas, por supuesto, y que hay que levantar un poco la mano. Y en concreto, el asunto del turismo tiene un componente muy importante, que es que los turistas que se animen a viajar, si no vienen aquí, porque ahora mismo España no es un reclamo y algunos de nuestros países vecinos, como Francia, piden a sus turistas que no salgan a España, que no viajen a España, o nos ocupan el espacio. No solo a España, pero también a España, que es de lo que estamos hablando. Entonces, es importante que el gobierno, a la luz de una mejoría como la que parece que estamos mostrando, abra la mano y ponga todos los cauces para que el turismo internacional pueda venir a España, ya sea a través de canales directos a lugares seguros, por ejemplo Murcia, que tiene unos datos excelentes excelentes, unos datos muy buenos, los mejores de España, sin apenas contagiados, pues es un buen destino, se me ocurre, y esto tenemos que abrirlo, porque si no, es verdad que muchas comunidades autónomas que viven por encima de la media nacional del turismo, se van a quedar con una situación muy compleja este verano. Y no es solo Madrid, yo creo que es más el Levante y sobre todo las islas.
Yolanda, este cambio de estrategia en el caso del turismo tan, tan de repente, porque ha sido en cuestión de horas prácticamente.
Bueno, la verdad es que, como sabéis, el gobierno tenía unas previsiones que son siempre una horquilla, ¿no?, entre la franja más optimista y la franja más pesimista, y lo que se ha comprobado en los últimos días es que el control de la epidemia durante la desescalada está incluso por encima de las expectativas más optimistas. Por lo tanto, el gobierno lo que hace es levantar el freno porque pues los datos constatan que todo está yendo incluso mejor del máximo que se esperaban. Con lo cual, yo creo que es una buena noticia esta corrección. Siempre criticamos al gobierno cuando hace correcciones y hablamos de vaivenes, que los ha habido y gravísimos. Pero me parece que en este caso es positivo, porque si los datos avalan que el sector turístico puede empezar a funcionar, aunque sea evidentemente con grandes medidas de seguridad, pues yo creo que va a ser una buena noticia. Y sobre los cambios de criterio en la contabilización, yo comparto el... Sí, yo comparto el argumento que estaba dando Juan, ¿no? Creo que es un cambio de criterio, bueno, pues comprensible, que se tenía que producir. Ha habido, y eso lo sabemos, errores en las notificaciones, ha habido duplicidades, ha habido comunidades autónomas que han entregado los datos tarde, que los han entregado a veces con criterios que son distintos. Sabemos, por ejemplo, que comunidades como Cataluña primero dijeron una cifra y luego otra, incluso que comunidades como la Comunidad de Madrid, ¿os acordáis?, iba actualizando y sumando casos a días a posteriori, ¿no?, con datos entregados días anteriores. Por lo tanto, yo creo que está bien que haya una corrección de criterio, pero sí que sería interesante que el sistema ya quedara plenamente definido, que quedara ya plenamente depurado y que fuera riguroso para a partir de ahora poder ver una serie histórica ostras, con unos datos que sean siempre los mismos, con unos criterios que sean siempre los mismos y que nos puedan dar una pista muy clara de por dónde va la pandemia. Muy bien que al principio no teníamos una experiencia, no sabíamos cómo se hacía esto, pero creo que ahora tanto el Ministerio de Sanidad como las consejerías de cada territorio tienen que ser ya muy escrupulosas y regirse ya por un criterio muy riguroso.
Juanma, para terminar sobre estas cuestiones que estamos abordando, sobre los cambios de criterio.
Sí, sobre la mal llamada limpieza de datos, me parece bien que se ajusten las series, pero no es de recibo y no es científico hacer 8 cambios en la metodología, hacerlos de una manera bastante poco transparente, a mi juicio, y como si no se tuviera un rumbo bien marcado, mucho menos cuando los datos de fallecidos, parece una tontería tener que recordar esto, no son un indicador político, son ante todo la muestra de un drama social enorme. Hoy entramos en luto oficial en España y los fallecidos y sus familiares, las víctimas, merecen un mejor trato que esa frialdad, por cierto, poco científica. En cuanto al turismo, yo creo que hay 3 factores que han acelerado positivamente, por cierto, la apertura a este importante sector, ¿no? El primero son los datos, como bien decía Yolanda. Luego, el segundo sería un poco la debilidad del gobierno, que hay autonomías que se juegan literalmente su economía en esta temporada estival y el gobierno tiene que empezar ahí a tejer un poco un colchón de seguridad, ¿no? Y en tercero, clarísimamente, la Unión Europea. Los socios comunitarios están viendo con desconfianza las contradicciones del gobierno español, como dijo la ministra francesa. En ese contexto, cuando todos los demás países del entorno, en una economía tan interconectada como la Unión Europea, comienzan a abrirse al turismo, llegar tarde sería un gran error, sobre todo cuando España es la segunda potencia turística de Europa tras Francia y del mundo en números globales, ¿no? Y una última observación, es bastante peligroso que tendamos todos al proteccionismo. Estas llamadas al consumo local las veo acertadísimas, yo mismo las hago, hay que levantar la economía local y al turismo nacional también, pero no solo. Recordemos que España es un país de la Unión Europea. Promovamos la movilidad europea si queremos que los europeos vengan a España. No vale hacerse trampas al solitario y decir españoles quédense en casa, europeos vengan a España. Ya, claro, ojalá. No, hay que intentar ser más proactivos porque las batallas proteccionistas siempre, siempre acaban mal para todos. Y ya lo hemos visto en la guerra comercial que han tenido Estados Unidos y China últimamente. Ninguno de los dos ha salido victorioso.
Por cierto, que hay una imagen que se ha producido en el Congreso hace unos minutos, que es una concentración de cocineros y los estrellas Michelin han tirado sus chaquetillas al suelo. No sé cómo tenemos que interpretar esta noticia, pero supongo que es por parte del enfado o las dificultades de no saber muy bien cómo tienen que abrir sus establecimientos, ¿no?
Pues supongo que sí, no tengo detalles sobre la noticia, pero si tú apuntas esa interpretación, pues será. Es cierto que el sector de la restauración en general lo está pasando francamente mal.
Yo creo que hay dos sectores. Madrid ayer abrió el 10% nada más del sector de la hostelería, el 10% solo.
Pues también te digo que en mi calle estaban abiertas todas las terrazas y en algunas la distancia de seguridad era como la chica de la curva, vamos, una fantasía urbana de la que algunos quizá habían oído hablar, porque estaban bien pegaditos y bien apetuñados.
Es decir, que todas las terrazas se han abierto en tu calle.
En mi calle todas. Ya, de verdad, además, que me quedé francamente sorprendida. También te digo que fui a pasear por el Retiro y me sentía un poco Frank de la Jungla.
¿Por qué?
Casi agorafobia, ¿no? O sea, de pronto en un parque, madre de Dios, eso sí que es una aventura. Tremendo, la verdad.
Pues que lo vamos a dejar ahí, que os agradezco vuestra presencia esta mañana en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Eva Urue. Hasta la próxima, adiós.
Hasta la próxima.
Adiós, Yolanda Mármol, que vaya bien, ¿eh?
Hasta luego.
Gracias por todo, Juan Malamed, como siempre. Un abrazo, amigo.
Un abrazo y a las terrazas.
A las terrazas, sí, pero con distancia, Juanma, terraza y con distancia de seguridad. Juan Fernández Miranda, gracias, Juan, un abrazo fuerte. Juan.
Muchas gracias, Juan Pablo, un abrazo a todos.
Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? El cese del coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, quien estaba llevando la investigación de Fernando Simón por su actitud, cuando menos irresponsable respecto a la maldita manifestación del 8 de marzo, es lo que le faltaba al ex juez y hoy ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para que su reputación haya caído lo más bajo que se puedan uno imaginar. Que un hombre de leyes cometa semejante felonía no hace más que ahondar en el sectarismo y la desvergüenza con la que este gobierno lleva actuando desde su formación. Ya veremos si, como ha pedido la oposición, el señor ministro comparece en el Congreso para explicar por qué un hombre de la reputación de Pérez de los Cobos, con una hoja de servicios impecable y un comportamiento admirable cuando tuvo que lidiar con los separatistas catalanes, es cesado de manera fulminante por tener la osadía de investigar al doctor Simón, otro profesional que ha pasado de la excelencia a chapotear en el barro bajo las órdenes de esa pareja de incompetentes que forman Sánchez e Iglesias, que se pasan las leyes y la ética por el arco del triunfo, un día sí y otro también. Ya solo falta que desde la Fiscalía Partidista se archive la causa abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por el mismo motivo. Permitir la manifestación feminista cuando el gobierno sabía semanas antes del peligro que suponían las grandes concentraciones en la propagación del coronavirus. Este individuo, tan preocupado por las caceroladas contra sus señoritos, no tuvo el menor empacho en dar su visto bueno para el 8M. Con este panorama, lo que de verdad provoca alarma no es el COVID, es el gobierno, que va a terminar haciendo buenos a sus amigos de Venezuela.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha para informarnos.
Begoña Villacís, un placer, gracias, como siempre.
Agradezco mucho a Onda Madrid su colaboración siempre.
Don Enrique Osorio, consejero de Educación.
Dar voz a los expertos.
Es una exoneración de impuestos.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Hola, gente del equipo del programa de Eli. Quería comunicaros que soy negativa.
Respondiendo todas las dudas.
Las mascarillas son de un solo uso.
Enseñándonos la cara más humana de nuestros artistas.
¿Pero dónde está a estas horas Blas Cantó? Blas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Haciéndonos eco de la solidaridad de nuestros deportistas.
Yo, Martín Fiz. Vaya. Oro mundial y europeo en maratón.
Hombre.
Y saludos cordiales.
Y dando voz a todos los madrileños.
Hola, me llamo Pilar Gómez y vivo actualmente en Melbourne, Australia.
Yo vivo en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Gracias. Por todo.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Por qué no nos acompañas?
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Los trenes no vayan sobre...
Probablemente es una medida absolutamente imprescindible.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Están pasando mucha necesidad, puedes ver...
Anteriormente estamos trabajando, ahora yo estoy afectada por un ERTE. Mi esposo estuvo trabajando, lo mandaron al paro y...
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, el partido de la 1. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Volvemos a la normalidad. Un lesionado en el Atleti.
Eres un cachondo, tú. Pues sí, la verdad es que es noticia la lesión de Joao Félix, lesión en la rodilla izquierda, tercera en lo que va de temporada, que le va a tener unas 2 semanas de bajas. Menos mal que ya no podía jugar contra el Athletic porque estaba sancionado, pero claro, es un paso atrás en la puesta en la mejor forma del futbolista portugués y se le espera para el siguiente partido contra Osasuna. La verdad es que salvo explosión en el tramo final, no está siendo la temporada soñada por el luso precisamente, ¿eh?
Además, con 11 partidos en 2 meses, me parece a mí que lo de las bajas va a ser el pan nuestro de cada día,
José. Sí.
Porque no han empezado y ya hay bajas.
Sí, va a ser duro, porque se van a acumular los partidos, la responsabilidad, porque te lo juegas todo en 1.5 meses, muchísimo calor, etcétera, todos los condicionantes para que las lesiones,
viajes,
exacto, sean numerosas. Ayer se cumplieron, por cierto, 24 años del doblete rojiblanco.
Estaban en el estadio.
Claro que sí, yo también, en el 96, aquel Atlético.
Lo estaban narrando.
Eso es, aquí en Telemadrid. Y hoy lo recordaremos con un futbolista que resultó básico en aquel gran éxito. Te hablo de Milinko Pantic,
hombre, por
Dios. Ahora entrenador. Llegó como un absoluto desconocido y fue clave absolutamente en el doblete de aquel año, incluido aquel gol de cabeza en la final de Copa en Zaragoza.
Sí, señor.
Seguro que nos saldrá una charla futbolera muy interesante. Y además...
Además se quería mucho a...
Antic.
A Radomir Antic, acuérdate.
Sí, efectivamente.
Mucho.
Y además ayer...
Estará presente en la conversación también la figura...
Con toda seguridad.
...de Antic, que nos ha dejado en esta etapa, en estos años, últimos meses.
Con toda seguridad. Y además ayer los compañeros de Radio Marca contaron que Gavi será el segundo entrenador del Atlético la próxima temporada. El Mono Burgos quiere comenzar su carrera como primer entrenador. ¿Te pone el retorno de Gavi, Juan Pablo?
Me parece las dos cosas muy bien. Que Burgos quiera ser primero y que Gavi empiece a ser segundo.
Es ley de vida, ¿no?
Perfecto.
Ley de vida. Hoy tenemos super partido en Alemania, Borussia Dortmund Bayern Múnich, si tienes curiosidad, 6:30 p.m.
Se juega
buena hora para ti, sí.
¿Cómo son los alemanes? A las 6:30 p.m. un martes.
Sí, luego han puesto otros 3 partidos a las 8:30, pero este le han puesto en solitario.
Hombre,
a las
6:30, que es la hora en Alemania de ver el fútbol. Claro.
No hay problema, para la gente que va al estadio no hay problema, porque no va nadie, ¿sabes? Entonces.
Pero si lo han puesto a las 6:30 es porque están en casa todos.
Eso seguro, seguro que allí tienen otras costumbres.
Seguramente.
Haaland, Lewandowski, Aprap, Sancho son algunos de los atractivos que tiene ese partido, gran parte del título en juego. Contaremos lo último de los 4 jugadores del Sevilla, que se saltaron todos los protocolos el pasado sábado. De momento se entrenan en solitario y tendrán que someterse a nuevas pruebas PCR para confirmar que no se han contagiado y que no pueden contagiar, por tanto, a sus compañeros. Una gracia, la de estos chicos. En baloncesto, cancelada la Euroliga. Hoy sabremos más del futuro inmediato de nuestra propia liga, que tiene toda la pinta de que sí se va a celebrar. Sistema de concentración entre 12 equipos. Hoy probablemente conoceremos la sede y las fechas. E historia de calado humano, el club de rugby Cisneros de la máxima categoría ha trabajado y sigue trabajando en pos de los demás en este tiempo de pandemia, en colaboración con el restaurante Triana. Jugadores, directivos, familiares reparten todos los días comidas en los comedores de mensajeros de La Paz y Cruz Roja. Nos lo contarán los propios protagonistas. Así que con eso y más, 1:03 en el partido de la 1, la información deportiva de la Comunidad de Madrid.
Adiós, José María del Toro, buen programa, buen día.
Adiós,
en la Madrid.
Hasta luego, adiós.
Elena Meñambres, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Estás ahí?
Estoy aquí.
Entre la tormenta y tormenta.
Entre tormenta y tormenta, menudo lunes, ¿eh? Te preparé ayer.
Bueno, ya... estupendo. ¿Y el martes cómo viene?
Y el martes pues muy parecido al de ayer. Ayer las tormentas hicieron acto de presencia por todos los rincones de la Comunidad de Madrid. De hecho, llovió mucha cantidad de agua en cortos periodos de tiempo. Además, esa lluvia ya decíamos que iba a venir acompañada de granizo en algunos municipios madrileños. Y hoy la tónica va a seguir siendo más o menos la misma. Está activado el aviso amarillo, al igual que en la jornada de ayer. A partir de las 2 de la tarde lo activa la Agencia Estatal de Meteorología hasta las 11 de la noche, por eso mismo, porque las tormentas pueden volver a ser puntualmente significativas, puede volver a llover bastante cantidad de agua en cortos periodos de tiempo, así que mucha precaución porque hoy es eso, la jornada se presenta muy parecida a la de ayer y además con temperaturas un poquito más bajas. Hoy vamos a encontrar máximas de 27 grados en Madrid, ya no vamos a ver termómetros de 30 grados, así que esa va a ser la tónica durante las próximas horas, porque a partir de mañana se retira la actividad tormentosa, vuelve el anticiclón, vuelve la estabilidad y las temperaturas a partir de mañana, Juan Pablo, volverán a ascender.
Pues que tengas un buen día en Telemadrid, Elena Meñambres, que vaya bien.
Igualmente, Juan Pablo, hasta luego.
Adiós, adiós. Es que Sergio Martín Romo, es tu momento.
Eso que tú me das, el nuevo tema de Pau Donés. Es un tema, Juan Pablo, para dar las gracias a todos los que han estado a su lado con todo el sabor y toda la esencia de Jarabe de Palo. Agradece justamente el cariño, el apoyo que ha recibido y que le han ayudado a superar esos momentos difíciles. La canción es el sencillo, su primer sencillo del nuevo trabajo Tragas o Escupes, que ya se puede escuchar desde hoy martes. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Le canta las cosas buenas, como el cariño, el afecto, el respeto, el amor, a la gente que le conoce, a la gente que no. Vuelve porque la música de nuevo ha vuelto a su cabeza y ha grabado ese trabajo muy rápido, en tan solo un mes.
Eli del Valle, buenos días.
Muy buenos días. Qué bonita canción de Pau Donés. Lo podemos adoptar casi como himno a los oyentes. Fíjate lo que te digo. Gracias por estar allí.
Idea.
¿Verdad que sí?
Sí, sí, sí.
La compañía que nos están haciendo, madre mía.
Hasta la una. Compañía y radio, sinónimo con Eli del Valle. Buenos días, Madrid, Onda Madrid, Eli. Que tengas una buena mañana.
Claro que sí. Aquí nos quedamos los de las 10 de buenos días. Hasta mañana, Juan Pablo.
Enseguida noticias. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós, 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 adiós.